En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Cuando empiecen a escuchar este programa, implicará que acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. En el programa Con el Alba, yo personalmente seguimos estando de luto. Llevamos ya muchos meses estando de luto y utilizando el himno militar La muerte no es el final como homenaje a todos los muertos y que siguen siendo ignorados por este maldito gobierno. Homenaje a esos fallecidos y solidaridad con todas las víctimas, perdón, con todos los familiares de esas víctimas. Y seguiremos utilizando La muerte no es un final como compañía de nuestro programa mientras no se aclaren las cifras de muertos. Me imagino que se habrán dado cuenta de que ya los muertos han pasado a una segunda fase. Ahora este gobierno, y bueno, como verán, pongo un pitido sobre la palabra maldito, porque como yo no sé si es procesable el utilizar esa palabra cuando se habla de este gobierno, por mucho que lo sea, prefiero utilizar la autocensura a que no me apliquen la censura con ese gabinete o con ese ministerio de la verdad que tiene Guasa, que ellos monten un ministerio de la verdad. La última de hoy, hoy es viernes, como ya saben, estamos grabando el programa los viernes para que sea emitido luego en el horario habitual. Desde hace 2 años, va a ser pronto 3, emitimos de los domingos de 6 a 7 de la mañana. Pero hoy viernes el presidente de este gobierno nos ha dicho que el martes en la reunión del Consejo de Ministros van a aprobar la ley para el que todos los españoles seamos vacunados con esa pócima que han inventado, que de vacuna tiene más bien poco. Lo único que pedimos a nuestra audiencia es que no se dejen seguir engañando, que no se dejen influir únicamente por los medios de comunicación comprados por este maldito gobierno, y que investiguen, que lean, que vean exactamente qué es lo que nos quieren inocular con esa vacuna a todos los españoles y a todos los ciudadanos mundiales. Hace años, un escritor, Salvador Freixedo, escribió un libro que se titulaba La granja humana. En él hablaba de que los humanos no dejábamos de ser animales de granja de algunos extraterrestres. Si levantase el hombre la cabeza, se quedaría impresionado a ver que lo que él había escrito en su libro está ocurriendo de verdad a nivel mundial. No dejamos de ser en este momento cobayas de unos gobiernos que funcionan únicamente para cumplir un objetivo, el objetivo del nuevo orden mundial. No soy quien para decir lo que tienen que hacer, únicamente les recomiendo que investiguen, que lean, que busquen información de qué es lo que nos quieren inocular con esa maldita, y esta vez sí que lo digo, repito, maldita vacuna que nos quieren inocular. Tenemos que tener mucho cuidado porque es muy peligroso lo que nos quieren inyectar.
En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Tenemos con nosotros, y para arrancar el programa de hoy, a Luis de Miguel Ortega. Luis es enfermero con toga, como él me ha pedido que le presente. Muy buenas, Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, encantado. Buenas madrugadas.
¿Cuándo pasaste de la bata de enfermero a la toga de abogado? ¿Hace mucho?
Pues en 2015 terminé la carrera de Derecho y desde entonces dedico mucho más tiempo a la toga que a la bata.
Pues eso está muy bien, porque necesitamos en este momento gente valiente, no solamente en este país, porque el problema es un problema global, como he anunciado en el principio del programa, y gente que se atreva a decir las verdades, aunque no sean bien vistas por este gobierno maldito que tenemos. Creo que estás informado de lo que van a aprobar el próximo Consejo de Ministros, la inoculación de vete tú a saber qué en todos los ciudadanos mundiales, y bueno, pues van a empezar por España, porque el presidente de este gobierno está absolutamente concienciado, por así decir, que tenemos que ser todos como borregos y inocularnos esa vacuna que nos quieren inocular. Una pregunta antes de entrar en materia, porque sí sé que parte de nuestra audiencia y parte de la población, pues uno de los temores que tiene es cómo reaccionar ante esas multas que se están prodigando por todas partes, porque no llevas mascarilla, porque la llevas mal puesta, porque has salido del restaurante y no has llegado a tiempo a tu casa y te pillan en la hora esa en la que ya está prohibida, en las horas de confinamiento. Hay un miedo generalizado por no saber cómo actuar, cómo reaccionar, y bueno, como parte de lo que pretenden es que el ciudadano tenga cada vez más miedo, porque teniendo miedo, por un lado baja la autoestima, por otro lado las autodefensas, y por otro lado somos más fáciles de controlar, tan fáciles de controlar como da la sensación de que parte de la población se va a poner de rodillas para que le inoculen esa pócima en forma de vacuna. Entonces, si te parece, para empezar la charla, cuéntanos cómo puede reaccionar, cómo debe reaccionar un ciudadano ante una presión por parte de la policía a la hora de si lleva o no lleva mascarilla, si la lleva o no la lleva bien puesta, o si está llegando tarde al confinamiento porque ha salido tarde del restaurante.
Claro, pues mira, yo creo que lo más esencial o lo importante es que la población esté en primer lugar informada, porque si no tenemos una información o una información de contexto de qué es lo que está pasando, es difícil mantener una discusión con un agente de policía o con un médico o con un juez. Entonces es importante estar informado y ser consciente de dónde estamos. Y no estamos ante una crisis sanitaria ni ante una pandemia, sino ante una crisis mundial de orden político y económico. Se le podría llamar Tercera Guerra Mundial o le podríamos llamar cualquier otra forma, ¿no? Pero realmente estamos ante una crisis económica y política sin precedentes. Y esto es fundamental, porque si no, si creemos que el problema es un virus o una mascarilla, realmente el debate se pierde. En segundo lugar, hay que pensar.
Sí, pero Luis, perdona que te interrumpa, pero precisamente es lo que quieren ellos, el centrar únicamente en el virus y en la mascarilla, y en que tenemos que estar confinados sin salir de las casas.
Claro, aquí estamos ante un acto de confusión. El propio gobierno distrae a la población con cuestiones de virus, de mascarillas, de distancias sociales, de restricciones a la movilidad, pero eso no es nada más que un despiste. No quiere hablar el gobierno nunca, es de que llevamos varios años sin ley de presupuestos generales del Estado, no quiere hablar de la inmensa deuda que tiene este Estado español con el Banco Central Europeo, con fondos de inversión, no quiere hablar de cuáles son los programas que tienen para el futuro, de cómo superar esta deuda o de cómo mantenerla perpetuamente. Eso es de lo que no quieren hablar, de este estado de guerra real en el que estamos. Y eso el ciudadano, si no es consciente, difícilmente puede pelear y defender sus derechos. La segunda parte importante es que tiene que ser consciente la ciudadanía de que todos somos objetos de esta guerra. Incluso la gente de policía o el médico o el juez forman parte también del victimario de esta guerra. Unos hacen un papel, otros hacen otro, pero realmente el agente de policía que nos está poniendo la multa es exactamente igual de víctima que nosotros.
Sin ninguna duda.
Entonces, ha habido una estrategia de confusión y de generación de pánico desde enero del 2020, y eso ha ido calando en las distintas personas que viven en este país. A unos se les ha dado un papel, a otros se les ha dado otro papel, y de eso tenemos que ser conscientes. Cuando el Estado habla de profesiones esenciales, lo que está haciendo es segregar a la población entre buenos y malos. Eso lo ha mantenido. Y al que le ha tocado hacer el papel de malo, está preso en ese papel de malo, y al que le ha tocado hacer el papel de bueno, como son los agentes de policía, pues les toca hacer ese papel de bueno. Y todos estábamos un poco cumpliendo con ese papel que espera el gobierno, porque lo está manejando muy bien a través de la propaganda y los medios de comunicación.
Sí, de los medios de desinformación comprados con el dinero de este gobierno. Es muy muy difícil el que la gente se pueda formar, informar bien, si realmente los medios de comunicación masiva, menos el caso nuestro y tres o cuatro medios más, lo único que se limitan es a seguir las instrucciones y dar las instrucciones que el gobierno les marca, con lo cual pues te cansas de ver imágenes de cómo te sacan la sangre para hacerte la prueba del COVID, de ver imágenes de gente entubada en las UCIs de los hospitales, pero, por ejemplo, imágenes de las colas del hambre no sacan ninguna.
Claro.
Pero ni siquiera las mencionan. Es decir, que es una manipulación tremenda. Por eso yo he dicho al principio del programa que la gente busque, que se informe, que no se limite únicamente a desinformarse con los medios de comunicación masiva, con las televisiones, que están todas compradas y siguiendo la voz de su amo. Perdona que te he interrumpido, estábamos en qué punto...
Estamos en el punto de que hay que ser conscientes de la realidad y de que todos somos víctimas, y como víctimas, pues tanto los de un bando, las gentes esenciales, ¿no?, los funcionarios, como del otro, de victimarios, todos tenemos la misma característica ahora mismo. Por mucho que nos separemos en el comportamiento social, pues la característica fundamental es el miedo, el estado de alerta constante y la inseguridad. Así es como están los policías, por eso se comportan como se comportan, y así nos comportamos los que no somos policías, porque realmente estamos asumiendo un papel de víctima y no lo podemos evitar, o eso es lo que teóricamente nos pasa, ¿no? Que no podemos evitar asumir este papel de víctima de un lado y de otro. Y lo que realmente es importante en este contexto, donde todos vivimos en esa tensión constante, en ese estrés, en esa inseguridad, es que alguien empiece a tomar el papel de persona con seguridad, con tranquilidad. Pues cuando hay un altercado entre un policía y un ciudadano por un tema de una mascarilla, lo fundamental no es ejercer una violencia de un lado o de otro, sino mantener la calma y la seguridad. Eso siempre es atractivo para todos. Y ese es el plano en el que tenemos que ocupar las personas que queremos cambiar esta crisis, el plano de la seguridad, de la tranquilidad.
Entonces, te para, lo digo por hacerlo lo más didáctico posible. Vas por la calle, llegas tarde porque has salido tarde del restaurante, pasan el toque de queda, que es que nos dicen hace 6 meses que íbamos a estar con toques de queda, como en la época de la guerra, y si se lo comentas a alguien, te tacha de loco. Pero volviendo al planteamiento, sales, te pillan a las 10:30 en lugar de a las 10 por la calle porque has salido tarde del restaurante, te dicen usted dónde va, le vamos a sancionar, y la reacción cuál tiene que ser.
Pues
sí, llego tarde.
Claro, tranquilidad, explicar con tranquilidad y con amabilidad, no emplear gestos ni expresiones que puedan inducir a la violencia o a sentir incómoda a la otra persona, explicar con tranquilidad lo que está pasando, explicar con tranquilidad lo absurdo de la situación. Y desde luego que asumir que el que a uno lo denuncien por romper el toque de queda no es una situación grave. En este contexto no pasa nada. A uno le denuncian, luego recurre la denuncia y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. No hay que llevarse las manos a la cabeza ni hay que indignarse en exceso. Hay que indignarse con quien es el culpable de esta situación, que es el gobierno. Pero el policía que lo está haciendo, que probablemente sea tan víctima como los demás, pues no hay que indignarse tampoco. Uno asume la denuncia o la multa como un deber cívico y por recurrirla que no sea. Es decir, que siempre habrá tiempo para recurrir, para explicar y para conseguir justicia.
¿Dónde tiene o cuál es el proceso para recurrir esas multas, Luis? Porque yo me encuentro con, si es una multa de tráfico, pues más o menos todos sabemos cómo proceder para recurrirlas. Muchos en las pólizas de los seguros de nuestros automóviles, pues hay una parte que implica el recurrir las multas. Pero si te ponen una multa de este tipo, que es algo absolutamente nuevo en este país, ¿cómo se procede? ¿Qué es lo que hay que hacer?
El proceso es exactamente lo mismo. Primero llega la denuncia, ¿no? Y hay un periodo de alegaciones. Pues uno ahí explica lo que quiere. Luego hay una propuesta de sanción. Pues uno explica también lo que quiere y lo recurre también. Luego de ahí hay una resolución que sanciona. Pues también uno lo recurre. Es que hay varias fases en el procedimiento sancionador, igual que las multas de tráfico, y aquí lo importante es cumplir con cada una de las fases. Propuesta de sanción, pues se recurre. Sanción firme, pues se recurre. Y luego al final siempre quedará la opción, bien de pagar la multa para evitar la sanción, pagar la multa para tener los descuentos y evitar más créditos, o ir a un procedimiento judicial, que tampoco es una cosa grave, ¿no? Se va a un procedimiento judicial y dentro de un juez pues se ponen las explicaciones con tranquilidad y con sosiego. Estamos recibiendo cada vez más noticias de sentencias absolutorias y sentencias que desvirtúan las multas y las sanciones, con lo cual yo creo que perder no se pierde nada. Y ganar se puede ganar, pues recuperar cuanto antes un Estado de Derecho que ya está fallido.
Luis, ¿la gente puede llamar a vuestra puerta, a vuestro gabinete jurídico? O ¿cómo pueden el ponerse en contacto con vosotros?
Pues claro que sí. Nosotros somos una asociación de consumidores sin ánimo de lucro y pueden acudir a nuestra página web o a nuestra televisión y contactar con nosotros a través de esos medios para que nosotros les ayudemos a hacer las alegaciones o los recursos y si llega el caso llevarlo a un tribunal. No hay ningún problema.
Bueno, vamos a dar, si te parece, el nombre de la asociación y el nombre de la televisión. El de las televisiones es Escabelum con S líquida .tv o Escabelum con S líquida .com. Me imagino que también entrando en internet y poniendo tu nombre, si la gente no ha escrito bien la palabra Escabelum, pues pueden el llegar.
Sí, 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 sin ninguna duda. Ya llevamos varios años trabajando desde el 2015 y aunque siempre estábamos un poco en el anonimato y trabajando sin darnos relevancia pública, pues llevamos ya muchos años y por supuesto que nos van a encontrar por internet muy fácilmente.
Otra pregunta que después de las declaraciones de hoy del presidente de este maldito gobierno, ha dicho que el martes en el Consejo de Ministros van a sacar las resoluciones necesarias como para obligar a la población española a ponerse esa vacuna, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que puede hacer el ciudadano si no quiere vacunarse? ¿Tiene obligación, si dictan esa normativa, de vacunarse? ¿O se puede alegar algún tipo de situación como para evitar la vacuna?
A ver, lo importante es evitar que este gobierno tome esa decisión. Una vez que el gobierno haga virtualmente posible una ley, las posibilidades de defensa son muy difíciles. Eso lo he advertido siempre, pues llevamos peleando contra las vacunas en España y contra la obligatoriedad de vacunas ya años, ¿no? Lo que se trata es de evitarlo. El martes, si realmente el presidente del gobierno o el Consejo de Ministros aprueba alguna norma, alguna disposición general que obligue a la vacunación a los ciudadanos, pues habrá que impugnarla para que eso no se confirme, no llegue a ser real. Y en el caso de que lo aprueben y lo impugnemos y eso se apruebe, y no consigamos nada en los tribunales, pues realmente las posibilidades de defensa son muy pocas. O sea, esto o se previene o va a ser muy difícil solucionarlo. Y yo creo que sí que hay suficientes como para evitar este tipo de normas.
¿Pero tú crees que controlando como están controlando absolutamente todos los poderes puede salir adelante un intento de cambiar esa resolución y de que no se apruebe la ley y que si se apruebe la ley se diga que es inconstitucional o nos vamos a tener que aguantar y como borregos poner el brazo para que nos metan la basura que están pretendiendo meternos?
Bueno, evidentemente que es la maquinaria judicial está hipercontrolada por el gobierno, está hiperparasitada, y es difícil una defensa y combatir unas normas del gobierno. En eso estamos ya desde hace varios meses, en todo lo que está ocurriendo en esta pandemia, y realmente está siendo muy doloroso y muy difícil. Todo eso también va a depender de cómo reacciona la población. En la población lo que no puede es esperar que todas las soluciones vengan de fuera, de tribunales externos, de la Comisión Europea, de las políticas y de las elecciones en otros países, o de abogados estrella. La gente tiene que empezar a movilizarse, a reunirse en grupos, a ser consciente de lo que está pasando y a no tener miedo a este gobierno. Evidentemente que si martes el gobierno dice que va a hacer la vacunación obligatoria y nadie se mueve y nadie organiza reuniones o manifestaciones o convocatorias, o nadie se suscribe a esas manifestaciones que se convoquen, o nadie participa en los pleitos, pues claro que el gobierno gana. Claro que no podemos hacer nada, pero eso no es porque no exista justicia, sino porque realmente la gente no está convencida de que es una obligación moral luchar contra la tiranía de un gobierno.
Porque tú, hombre, siendo abogado, me imagino que sí seguirás creyendo en la justicia, pero teniendo como tenemos la fiscal general del reino, antigua ministra de justicia de este país, y según dicen, pareja del señor Garzón, ¿tú de verdad sigues pensando que la justicia funciona?
Sí, la justicia funciona si la gente se moviliza. Si va un abogado solo a un tribunal supremo a pelear contra el gobierno, evidentemente que no vamos a encontrar ahí justicia. Si 2 millones de personas acompañan a un abogado al Tribunal Supremo a luchar contra la tiranía del gobierno, sí que va a haber justicia. El problema es que la gente no puede poner todo en manos de 4 o 5 personas que den la cara.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte, Luis.
Gracias a ti, muchas gracias. Un abrazo.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con un periodista y escritor que no es otro que Rafael Palacios, más conocido en ciertos ambientes como Rafa Pal. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cuánto tiempo sin vernos ni hablarnos?
Pues buenas tardes, bastante esperanzado, Lucinio. Tengo bastantes noticias que contar, a ver si nos da tiempo a decirlas en este ratito.
Bueno, y si no, pues lo repetiremos la próxima semana. Yo sí quiero decir que aparte de ser un gran luchador y un gran investigador, con toda seguridad eres la persona que con más detenimiento y perseverancia está siguiendo los procesos de las votaciones de Estados Unidos y el cómo le robaron o le han querido robar al presidente Trump las elecciones. Soy un seguidor de toda la información que publicas y lo único que espero es que de verdad salga a la luz todos los disparates que se cometieron en las últimas votaciones para la presidencia de Estados Unidos. ¿Cuál es esa noticia positiva que nos quieres dar? Porque yo estoy deseando escuchar, bueno, cosas positivas.
Pues a ver, os voy a dar una exclusiva porque acabo de leer un mensaje de un miembro de la CIA, un agente de la CIA en un foro, bueno, pues de internet, que bueno, se filtran comunicados, y lo que estoy leyendo ahora es que los agentes de la CIA que han estado implicados en el robo están huyendo del país. Repito que se están yendo a los aeropuertos para marcharse del país y les echan la culpa de que todo esto haya sido descubierto a algo que venía siendo un rumor y ahora se confirma, que es que en Pensilvania, por lo menos, los demócratas han contratado los servicios de la mafia. De la mafia de esa ciudad para rellenar los 800.000 votos que metieron después de cerrados los colegios electorales, y que ha sido una gran chapuza, porque, bueno, no sé si la gente sabe que esas papeletas, muchos miles de esas papeletas, se diferencian del voto, digamos, legal, porque solo han votado por Biden. Sabes que en estas elecciones se votaba también al Congreso y al Senado. Entonces, sí. Tenían tanta prisa por rellenar, imagínate, 800.000 votos que solo han votado la casilla de Biden. Y ese, y el hecho de que hayan contratado a, digamos, a negros del ambiente de la delincuencia, que se han ido de la lengua, que están siendo detenidos, ya hay varias personas de la campaña de Trump que han dicho que ya se han producido cientos, si no miles, de detenciones, digamos, de bajo nivel, de gente que, bueno, pues ha estado implicada en el robo electoral, y esta gente, bueno, como se suele decir en el argot, está cantando y está empezando a señalar a las personas que tienen por encima. Pero, bueno, lo fundamental es que, gracias a esto que está sucediendo, a esta trampa que ha colocado la campaña de Trump, porque sabían que les iban a robar las elecciones, y lo que han hecho ha sido infiltrar a los antifas y, bueno, pues en lugares como en Correos, que, bueno, pues a día de hoy ya ha habido varios carteros que han denunciado a sus superiores porque les obligaron a modificar la fecha del registro de los votos, sí, de manera que votos que se fueron, que se crearon, se rellenaron después del cierre de los colegios electorales. Hay que recordar, hacer un paréntesis, que a las 2 de la madrugada, hora de Estados Unidos, Trump iba ganando los 6 estados que le iban a dar, o que le dan la victoria, que son Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Michigan, Nevada y Arizona, y que cuando se volvió a reanudar el conteo, de repente habían aparecido miles de votos en cada uno de esos estados, y bueno, pues gracias a que llegaron con el voto por correo en furgonetas que han sido grabadas, y bueno, pues allí se introdujeron esos votos por correo sin certificar, porque a los republicanos les enviaron lejos con la excusa del COVID, incluso cerraron los lugares donde se iban a contabilizar, de manera que no podían fiscalizar, como todo el mundo sabe, pues el voto por correo hay que, bueno, determinar primero que si corresponde a una persona residente, si está registrada, si sobre todo ese voto se ha emitido antes de las elecciones. Y bueno, pues la chapuza ha sido tan grande que están saliendo pruebas por doquier, y ahora, pues como digo, las personas involucradas en este gigantesco robo, seguramente será el robo del siglo, están viendo que han perdido la partida porque les han pillado por todos lados, sin hablar del fraude informático, del fraude a través de Dominion Smartmatic, que nos toca en la medida en que hay una empresa española, Scitel, de Barcelona, implicada.
¿Tiene algo que ver esta empresa con el grupo Indra?
A ver, este es un tema delicado, porque en principio Scitel y Indra son competidoras en el mercado de, digamos, del conteo de los votos. Pero hasta donde se está sabiendo, de momento el nombre de Indra está apareciendo, pero tangencialmente, y lo que viene a decir es que todas estas empresas en realidad cooperan, porque, bueno, en los 50 estados norteamericanos se han privatizado, se han otorgado contratos a diferentes empresas del ámbito internacional, y de alguna manera todas ellas están funcionando con el software de Smartmatic, empresa originalmente venezolana, radicada ahora mismo en Canadá, y que de la cual se sabe que ha sido la responsable de que los chavistas estén en el poder desde hace 15 años. La noticia es que Sidney Powell, la abogada del general Flynn y de la campaña de Donald Trump, ha revelado que un alto mando militar de Chávez, que, bueno, huyó a Estados Unidos, está colaborando y ha certificado que esto es cierto, que la empresa Smartmatic se creó para robar elecciones. Esa empresa, ese general, porque es un general, hasta donde yo sé, se llama Clidel Alcalá. Y las ramificaciones de todo este asunto tocan de momento a Latinoamérica, porque Smartmatic, por ejemplo, ha participado en las elecciones argentinas. En Canadá también se está hablando que gracias a ella Justin Trudeau ganó las elecciones, y bueno, sabemos que Scitel participó en el recuento electoral de las últimas elecciones europeas, autonómicas y locales y generales en España. El reparto de todo este, digamos, mercado del voto, del conteo de los votos, todavía está por determinar, pero desde luego las relaciones entre todas estas empresas existen, y vamos a ver dónde acaba todo esto, porque como digo, ya el asunto ha dejado de ser únicamente estadounidense para convertirse en un escándalo internacional que va a hacer que se tengan que regenerar el principio fundamental de las elecciones democráticas, que es cada persona un voto. y de donde sale la legitimidad, evidentemente, de que bueno, pues elegimos a nuestros representantes de una manera legal y transparente.
Bueno, es que es tan fácil manipular con un buen programa informático cualquier cosa, que me parece una absoluta locura el dejar que las votaciones sean todas únicamente controladas por programas de software que no se sabe si están hackeados, no están hackeados, o están diseñados para cada dos o cada tres papiletas, dos para uno y una para el otro. Así que
tienes toda la razón, y es que hace pocos días vi a un informático con una larga experiencia diciendo que en realidad un programa de conteo de votos es la cosa más tonta del mundo. Porque ese simplemente, imagínate, con los programas informáticos que hay de la NASA, de inteligencia artificial, pues atribuir un voto a fulano o a mengano es una cosa muy sencilla. Donde entra la complicación es precisamente en la manipulación.
Claro.
Y bueno, a día de hoy, con lo que sabemos con los expertos informáticos que han ido hablando, se puede rastrear perfectamente cómo ha sucedido. Y esto es gracias a un programa de la CIA llamado The Hammer, que tiene una aplicación llamada Scorecard, con el cual la CIA ha manipulado elecciones de diferentes países, en este caso desde Frankfurt, Alemania, donde se habla que se han requisado, se han incautado esos ordenadores, ¿vale? Pero, básicamente el asunto está en que el conteo no discurre a través de una intranet, que para el que no sepa un poco de informática es una red privada a la cual no tiene acceso un agente externo, sino que, y eso se ha comprobado en algunos colegios electorales, esos módulos, digamos, de conteo, de contabilización de los votos, estaban abiertos a internet, de manera que gracias a unas puertas traseras, es decir, unos agujeros en el sistema convenientemente diseñados para ello, desde otros lugares se manipulaban estos votos. Hoy mismo he publicado una noticia, porque es que esto cada día va a más y se saben más cosas, que demuestra que ha habido un algoritmo que era capaz de, bueno, básicamente, lo voy a contar porque esto es muy bonito para entenderlo, que básicamente lo que hacían, y esto es el digamos el robo mayor, el otro, el de por correo, incluso es pequeño comparado con esto. Lo que hacían básicamente era de traer votos, no solo de Trump, sino de Biden, a un tercer candidato, porque hay que recordar que no solo competían Biden y Trump, sino que había otros candidatos, que sí. Bueno, evidentemente nadie ha hablado de ellos porque han sacado muy pocos votos, pero básicamente lo que hacían era mover las cajas de los votos de estos dos grandes candidatos al tercero, de manera que como nadie hacía caso a este tercer candidato, luego esos votos que estaban en la caja de ese Jorgensen, me parece que es el tercero, se movían a Biden, ¿vale? Y de esa manera se han cambiado muchísimos votos.
La verdad es que el tema es fascinante, y yo lo único que espero es que de verdad mueva suficientemente bien las fichas que está moviendo el Trump para que quede claro que es el reelegido, porque nos jugamos todos mucho, y no únicamente los norteamericanos, de que esté Trump en el poder, a que esté un psicópata como es Biden, pues hay una diferencia notabilísima. Y claro, cuando ves las televisiones y todas te hablan de Biden, de lo bueno que es y de que es el nuevo presidente y que Trump es muy malo, que no le pasa los mandos, los trastes, pues dices, coño, es que aquí pasa algo. Y bueno, si te habrás dado cuenta, pues el medio nuestro es el único que habla de estas cosas y que no le sigue pasando la mano por la espalda a Joe Biden. Y bueno, pues te he felicitado personalmente y te felicito de forma pública a través de este programa por tu buen trabajo de seguimiento y por abrirnos los ojos a muchos de lo que está pasando. Iba a decir españoles, pero a ti te siguen en todas partes del mundo también. Y eres un periodista de reconocido prestigio y lo que espero es el poder volver a contar contigo y que en cualquier momento, aparte de darnos la noticia de que están huyendo agentes de la CIA como ratas, pues que nos des la noticia de que Trump sigue siendo presidente de Estados Unidos. Rafa, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho para participar en el programa con el ALBA y seguimos en contacto.
De acuerdo, pues aquí me tenéis y bueno, lo que te aseguro es que cualquier día que me llames va a haber noticias nuevas, porque esto es un auténtico tsunami y bueno, pues que la gente esté tranquila porque este agente del comunismo chino, que es Biden, porque esto es la otra gran noticia que están censurando los medios, que apareció a través del ordenador de su hijo, que están comprados por los comunistas chinos desde hace tiempo, bueno, pues los tienen pillados por todos lados. Y bueno, esto va a ser irrefutable.
Y lo que sí me gustaría es que nos confirmases en algún momento si ese robo de los ordenadores, de los servidores en Alemania se ha producido de verdad, si ha habido el tiroteo que se comenta que ha habido o es una fake news.
Bueno, pues este tema cada día se confirma más que ha sucedido ese tiroteo. Lo que ya no está tan claro es si los ordenadores han sido requisados por los buenos o por los malos. A mí me gustaría creer que los buenos hayan sido tan tontos como para dejárselo robar. Bueno, un inciso. Es casi seguro que la sustitución del secretario de Defensa, Mark Esper, por el que ha entrado ahora, que se llama Chris Miller, ha sido debido precisamente a este asunto. O sea, a la incapacidad para proteger la votación y el asunto en esta guerra que hay entre la CIA y el ejército norteamericano, que es el asunto de fondo que se está lidiando.
Bueno, pues nada, sigamos dándonos ánimos, esperemos que, como es la letra 17, siga moviendo ficha y que espero volver a contar contigo. Que muchas gracias y que un abrazo muy fuerte, Rafa, que me ha encantado hablar contigo.
Un abrazo y saludos para todos.
A cuidarse.
En Es Radio, con el Alba.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el Alba y vamos a hablar ahora con Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, Cinio, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Se te ha pasado ya los nervios de tu decisión de volver a presentarte como candidato?
Sí, bueno, se pasó ya, fue la semana pasada. Sí, la verdad, una decisión, bueno, pues un poco dura, pero ya está, no hay nervios ahora mismo. Ahora hay nervios por otros motivos.
Bueno, si me quieres contar por qué, adelante. No, tema muy personal.
No, son temas generales, ¿no? Un poco por el revuelo que hay con que el día 5 de diciembre, pues en principio ya no se va a poder cazar los parques nacionales, ¿no? Por la moratoria que había habido y que, bueno, ya esto se puede modificar. Entonces, bueno, pues de nuevo otro varapalo más para el sector cinegético.
Pero esa decisión, ¿quién la ha tomado, lo de la prohibición de la caza en los parques nacionales?
No es que se haya tomado, es decir, esto viene por viene impuesto por la ley 30 de 2014, ¿no? El 3 de diciembre, que lo único que prohíbe la pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial en todos los parques nacionales. Bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Pero sobre todo la primera que nos encontramos es que, pues hay un coste económico tremendo, tremendo, puesto que de alguna manera, si se impone ese criterio, puesto que, bueno, la verdad es que había que haber hecho unos acuerdos antes para la adquisición de las fincas de los propietarios, es decir, hablan siempre de fincas particulares, ¿no? Porque de alguna manera la plena propiedad de una finca es tener la nueva propiedad y tener el usufructo, ¿no? Y de alguna manera, con esta entrada en vigor, pues vas a tener la nueva propiedad, pero el usufructo lo va a tener la propia administración, ¿no? Entonces, aunque en la propia disposición adicional, creo que es la séptima, donde dice que hay que hacer acuerdos entre administraciones públicas para o bien adquirir las fincas de los afectados o bien compensar, pues la verdad es que todavía no se ha hecho nada, ¿no? Y estamos no se ha hecho nada en algunos parques nacionales y en otros que está iniciando, y por ejemplo en el Parque Nacional de Guadarrama, en Madrid, pues el plan rector se publicó en febrero de este año, ¿no? Con lo cual pues se ha iniciado ahora todas las pesquisas y todos los procedimientos legales, con lo cual, pues si de buenas a primeras el 5 de diciembre no se puede cazar en los parques nacionales y en las fincas privadas, pues va a haber un problema importante de ya no solo de sobrepoblación, ¿no? Sino de falta, vamos, de equidad económica, puesto que los propietarios no van a ser compensados, ¿no?
Sí, pero hay algo que me preocupa a mí, no sé si ya hay una solución para el tema, y es la superpoblación de cabras que hay en el parque regional, parque nacional de Guadarrama. ¿Qué se van a hacer con esos miles de cabras que exceden del volumen máximo que debería de haber en Guadarrama?
Pues eso es lo que eso es uno de los problemas que hay dentro del parque. Bueno, ese es el prioritario y principal, ¿no? Es decir, la densidad de cabras que hay, ya lo sabemos, hemos hablado muchas veces, ¿no? Estaba en torno a 40, ahora mismo está en torno a 46 animales por cada 100 hectáreas, cuando lo que realmente soporta el parque de Guadarrama, pues son unas 16. Estamos hablando de tres veces más, tres veces y pico más de lo que se necesita, ¿no? Bueno, hay también un proyecto de plan de gestionar la población de cabras en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Y además ese es bastante bastante reciente también. Ese es bueno, se publicó en julio de este año, del 2020, ¿no? Y la idea es habilitar unos procedimientos, tanto de extracción por parte de la administración, como, por supuesto, colaborando con las entidades de caza locales. Es decir, hay que esa sobrepoblación hay que bajarla. Y hay que bajarla, pues, de muchas maneras. Se ha visto que extraer cabras, capturar cabras y extraer es un procedimiento súper costosísimo, ¿no? Y el único procedimiento razonable y normal es su caza y hasta la reducción de lo que soporta el parque. Sí, de claro.
Sí, pero si está prohibida la caza, si la captura vivas es muy costosa, y que si las capturas vivas, algo tendrás que hacer con ellas. Y si las llevas a unos mataderos para que las apliquen el mismo procedimiento para matarlas que un cerdo o que una vaca, pues la
No,
verdad es que no sé. Sí.
no tiene sentido, porque además es un coste adicional. Estamos hablando también, bueno, para pasar los parques, ¿no? Es decir, si ahora la gestión la lleva la administración, las fincas privadas, digamos, aparte del costo que tendría su compensación, que se habla en toda España de unos 320 millones de euros, ¿no? En todos los parques nacionales, que suman, creo que son 381.000 hectáreas en toda España, ¿no? Una cantidad respetable. ¿Cómo, o sea, gastarte doblemente el dinero? Tienes que indemnizar a los propietarios y además tienes que luego coger las cabras o los ungulados o los jabalíes, llevártelos de fuera o llevártelos a un matadero con un sobrecoste brutal. Cuando la caza, que se ha demostrado una herramienta absolutamente eficaz, cuando está en esas zonas, están las sociedades de cazadores siempre abiertas a colaborar, pues bueno, creemos que es la mejor manera de llevar a cabo un control poblacional con cazadores de la zona. No es que no hay otra. Sí, claro.
No, aparte que no es lo mismo mover vacas para llevarlas desde la finca al matadero que mover animales como pueden ser las cabras montesas, que están acostumbradas a estar en libertad permanentemente, y el manipularlas para meterlas en un camión y luego manipularlas para ya en el matadero, pues no debe ser absolutamente nada fácil, con lo cual,
No, y
pues un disparate más de
un
los que
disparate,
nos tienen acostumbrados.
y además necesitarían hacer un control exhaustivo analítico de esas poblaciones para que, si las llevas a otro sitio, ya no solamente a matadero, sino que si las llevas a cualquier espacio protegido o no protegido, pues vayan con todas las garantías sanitarias correspondientes. De hecho, es un reservorio de brucelosis y paratuberculosis, que es el problema mayor, aparte ya de que se esté dejando digamos, la producción de ramas y de pastos por los humanos, aniquilada, ¿no? Sino que además el problema está en que son portadores de enfermedades que el vacuno y el ovino, bueno, pues vamos, le están diezmando, ¿no? Pues, ya digo, es una sinrazón, sobre todo porque los plazos se acaban. Había 10 años
De moratoria.
de moratoria, bueno, 6 concretamente del año 2014, cuando se la ley de parques, pero se los han dejado ir, ¿no? Y ya digo, no ha habido ni siquiera acuerdos en muchos casos. Y bueno, en fin, y las poblaciones hay que extraer a partir, hay que seguir extrayendo aproximadamente un 30 o un 35% de las poblaciones para mantenimiento, y no se está haciendo. Ya no digo en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Donde no se ha extraído ninguna. En fin, un
Bueno,
dislate.
seguiremos el tema en sus siguientes semanas. Vamos ahora hablar, si te quieres quedar, vamos a charlar con, por un lado, con Luis Felipe López, que es el vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. ¿Cómo estás, Luis Felipe?
Hola, buenos días. Encantado de poder saludaros.
Y luego tenemos también a Robert, que entre los dos pues van a terminar este programa del día 22 de noviembre del 2020. Porque como se van quitando la palabra el uno al otro, pues
pero,
ya
pero
casi
qué maligno que eres. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué maligno. ¿Cómo eres?
Yo no sé de qué se queja. Le hacemos el trabajo. Si al único que le quitamos la palabra es a Lucinio.
Pero si, entonces, si repartiera el sueldo todavía. Pero que encima, bueno, que le hacemos el trabajo y encima se lo hacemos gratis. Sí,
claro, lo que yo no sé, con esto de que en el COVID cada uno está en su casa, lo hacemos así, tal, no sé qué, lo que yo no sé es si realmente se está tomando el gin tonic que dice que se toma siempre, o no, está, encima va de farol con eso.
Está en la playa con los pies, ¿sabes cómo te digo? Ahí, ¿sabes? En el paraíso.
Bueno. Eso para empezar ya le damos, ya le anulamos al pobre Lucinio.
Bueno, ya que os habéis metido un poquito conmigo, que os dejo para que os desahoguéis un poquito. Vamos a entrar un poquito en materia. Luis Felipe, cuéntanos las últimas novedades de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico.
Bueno, lo primero, que sigue esa oferta de federados, que es una oferta muy interesante, porque se trata de federarse en dos veces, pero disfrutar desde el principio. O sea, que cualquier persona que vaya puede utilizar las galerías, la cuota del año 2020 le sale gratis, paga la cuota de entrada de los 300 euros, y luego ya al año siguiente ya paga la cuota federativa. Ya todos los años pues es la misma cantidad en la cuota federativa, que lo hemos explicado en otras ocasiones. Luego quería avisar de un cambio, que este domingo tendría que haberse celebrado la tirada de avancarga 25 metros, pero va a ser el domingo siguiente, porque problemas, en fin, hay un gran aforo al trofeo federación, que también se hace el domingo 22, y por el tema del COVID las galerías no se pueden utilizar al 100%, pues entonces hemos tenido que retrasar la tirada de avancarga a 25 metros, con lo cual, bueno, pues no, pedimos disculpas y hemos procurado hacer daño al menor colectivo, y por eso ha sido esa decisión. Y luego, Lucinio, ya saben nuestros oyentes que aunque se emite el domingo, pero el programa lo celebramos antes. Entonces, bueno, ya hablaremos la próxima vez de la tirada que tenemos el sábado por la tarde, tú y yo, en la que, en fin, ya veremos qué es lo que hacemos.
Jugarse los Coca-Colas, ¿no?
Sabiendo dónde apuntar, lo único que hay que ver si al final van donde tienen que ir. Bueno, tienes a un grupo de federados muy cabreados por el tema del cowboy shooting.
De eso quería hablar, porque lo que vamos a hacer tú y yo, que vamos a competir, no sé en qué puestos, luego ya cuando vea la... Es importante todo aquel que se apunta a las competiciones que consulte la página web, porque allí, para organizar por el tema del COVID, y antes estaba muy organizado, pero bueno, se dice más o menos orientativo, pero es importante pues a qué hora es cada tanda, dónde está cada uno, de tal manera que se hace perder al federado el menor tiempo posible, ¿no? Y el cowboy es un asunto que...
No, antes de entrar en cowboy, trata de que nos pongan en la misma tanda y así no tener que esperar el uno al otro.
No, sobre todo porque vamos a hacer un duelo.
Un man-to-man. Escucha, claro, Lucinio, tú pégate a mí, que yo te pongo el arma para que no falles ni una. Tú no te preocupes.
El duelo que es en el cabo... El man-to-man es en recorridos de tiro. El duelo es en el cabo, pero es lo mismo. No se trata de dispararnos en uno al otro para ver quién es más rápido, porque somos amigos y entonces no. Sino de que cada uno se pone uno al lado del otro. Uno tiene cinco blancos, son cinco imágenes de hierro, de acero, sobre las que hay que impactar y derribarlas. Entonces, el duelo consiste en ver quién tira antes esas...
¿Son popper o mini popper?
Son popper.
No, son grandecitos. Escucha,
para tirar con el 45 long call, son
popper. Al cinto, directamente. La puedes tirar como si estuvieras en el oeste, ¿sabes?
Claro, pero no es tan sencillo.
Sí, es como pegar a la puerta a un coche, no te preocupes, tome caso.
Yo lo digo para que los oyentes vean que son modalidades deportivas y que son modalidades muy divertidas.
¿Por qué no hacéis un vídeo de eso, macho, y lo subís? Pero en las redes, porque yo tengo amigos que compiten, ¿sabes cómo te digo? Sí. Y escucha, es una pasada verlos cómo se disfrazan, cómo se divierten, el buen rollo que hay, el buen ambiente. Y yo creo que este tipo de competiciones, que son un poco, dijéramos, más light que la competición pura y dura de precisión, yo creo que esto trae nuevos socios, porque, escucha, yo me muero de ganas por vestirme de vaquero y hacer unos tiritos, te lo digo de verdad.
Yo vestirme de vaquero no tanto, pero bueno, lo de los tiritos, y los tiritos no es tan sencillo, porque si tienes un col original,
¿sí?,
eso tira donde tira. Y si tienes col que es una réplica, pues no sé si agrupa más o menos, pero también tira donde tira. O sea, que no es tan sencillo. Pues eso de que
varita tampoco,
donde pongo el ojo, pongo la bala, no es nada fácil, ¿eh?
Lo divertido no es en sí, ¿sabes cómo te digo?, que el arma sea original o no. Lo divertido es que te vas a disfrazar de algo y vas a jugar a los indios y vaqueros, ¿sabes cómo te digo?
Ahí. Claro, ahí.
Es que ¿En qué circunstancias podría volver a hacer eso? Nunca.
¿Sabes que hay un premio al mejor disfraz?
Bueno, podría hablar en mi programa.
Por favor.
Gracias. Por eso te decía, Luis Felipe, que tienes a un grupo de federados, practicantes habituales del Cowboy Shooting, que están muy indignados porque no saben si se va a volver a celebrar, si no se va a volver a celebrar. Y claro, después de que te compran los rifles palanqueros, los revólveres, la escopeta, el sombrero, el no sé qué, no sé cuántos, y encima teniendo como tenemos a un organizador como es José Luis de Diego, que es una verdadera maravilla de hombre, una maravilla de persona, que se le ocurra lo que no está en los escritos, pues estábamos ayer tuvimos una comida y estuvimos hablando del tema de que hay que volver a resucitarlo, porque es una práctica deportiva en la cual además tienes más tiempo como para el congeniar con el resto de los participantes, con el resto de los tiradores. Somos todos muy muy veteranos, con lo cual pues nos lo pasamos muy bien.
Yo tengo dos revólveres para tirar en esta modalidad Pieta, los dos del 45 Long Col, uno más largo y un Bayrock también, y las compré con esta idea. Tuve la fortuna de que los compré en el momento cuando esto se podía adquirir con la autorización especial de general de armas de avancarga y de ese tipo de armas históricas. Luego ya lo pasaron, eliminaron eso mediante un orden ministerial que no entiende nadie, pero el caso es que la última renovación de la licencia de armas cada 5 años, yo iba con mucho miedo a la intervención de armas a renovarlo, diciendo no sé si me van a quitar los revólveres, sino, y gracias a Dios y al buen criterio de la Guardia Civil, dije no, esto si se adquirió con la licencia de protección especial se mantiene. Eso ha sido uno de los grandes problemas. Decidirse por esta modalidad, adquirir uno o dos revólveres para poder
el problema, esto. El problema más gordo, y tú lo sabes perfectamente, fue lo que ocurrió en la última tirada, que no vamos a entrar en detalles. Entonces hay que resolverlo porque son muchos los federados que le han puesto mucho cariño a ese tipo de tiradas por lo participativas y el encanto que tienen. Insisto en lo que te he dicho antes, y tú le conoces perfectamente, José Luis de Diego, que lo trabaja y le pone todo el encanto y todo el cariño, y que hay que resucitar esa modalidad, sea como sea.
Hay que pensar que si José Luis de Diego, que estamos todos de acuerdo en que es la persona que acabas de decir, no organiza esas tiradas, no es un problema ni de la Federación ni de José Luis de Diego, sino que es un problema de lo de siempre. Lo que pasa es que, en fin, aquí no quiero hablar de instituciones que son muy queridas por todos, que hacen un gran bien al ciudadano, y que bueno, ellos
que no le mola criterios, que dispares encima del caballo, dilo, que no le mola que dispares encima del potro, que no puede estar, que tiene que estar los pies encima del suelo.
Entonces el tema está en decir, hombre, si se han cargado una serie de modalidades porque no se les ha comunicado la munición que se emplea, los calibres, tal, no sé qué, si además solamente tienen como interlocutor a una concreta federación que dicen que representan a todo el mundo, que en parte es verdad y en parte no, y si los demás no podemos hacer nada, pues claro, como se dice en el lenguaje jurídico en latino, ad impossibilia nemo tenetur, o sea, nadie está obligado a lo imposible. Pero evidentemente...
Robert, tú no eres capaz de mejorar esa frase, ¿eh?
No, por supuesto. Yo es que cuando era niño decía por la gente eso de anonadado por el verdico inconsustancial de tu elocuente erudición, no puedo menos que soslayar las nemosidades empíricas que reinan de las fortosidades anímicas, tú eres muy hipotalámico. Y se lo decía, se hizo, y la gente decía, tú sabes mucho. Y dice, ¿en de qué? ¿Sabes? Y te quedabas con todo el mundo, ¿sabes?
Oye, Robert, tú haces recorridos de tiro, ¿no?
Sí.
Porque el día 28 y 29 tenemos recorridos de tiro, de arma corta.
Estoy a ver si voy o no voy porque tengo compromisos televisivos, compañero. De hecho, estoy intentando cuadrarlos. y me está costando, me está
costando. A mí me hubiese gustado, porque el otro día cursamos una invitación que no sabemos si podrá atender, a una magnífica persona como es el director general de Deportes y Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Una persona estupenda, y le cursamos esa invitación para que viera la modalidad y tal. No sé si podrá asistir, si no puede asistir por problemas de agenda, porque es una persona muy comprometida con el deporte y muy buena persona.
Bueno,
y ya
forma, digo, pues si él no puede ir, Robert, que es un personaje televisivo importantísimo y cada vez lo será más, pues puede suplirle perfectamente. Estoy, y es capaz de hacer un largo discurso.
Que me acuerde en un bolsillo, pero bueno, ya...
Más vale que le supla que no que le sople.
No, que le supla. Además, si tú invitas a alguien a comer y no viene, pues él se lo pierde, ¿no?
O sea... No, bueno, ya, la invitación no sé si estaba lo de la comida. Yo
pues si no está la comida, no va a ir, boludo. Tendrá que traer de comer. No ha sido a cazar, ¿sabes? Como hay que traer un poco maíz o algo, para que venga.
De todas formas, Robert, ¿por qué no te animas mañana y vienes a ser el árbitro de ese duelo?
Porque mañana trabajo.
Entre el señor Lopecillo.
Mira, escucha, el problema que me encuentro es que tengo que compaginar mis compromisos televisivos con mi trabajo. Y si ya estaba de trabajo hasta los ojos, ahora la única manera que tengo de poder seguir haciendo lo que hago en la tele es venirme los sábados y los domingos a sacar trabajo. O sea, te puedo decir que el mes pasado he estado 3 semanas enteras sin sábados ni domingos, sin parar sábados y domingos, nada.
Oye, ya somos dos.
O sea, bueno, por haber estudiado, claro, José,
¿sabes? Ya somos dos, ¿no?
Y eso es que eres tu jefe, que eres tu
Robert, la modalidad del teletrabajo no la puedes practicar.
No la puedo practicar, como el verdugo, que tampoco se puede llevar trabajo a casa.
Hombre, puede, lo que pasa es que es más incómodo.
No, bebé. Pepe, que hay un señor en el pasillo, déjamelo, que luego lo despacho.
No le des de cenar, que total, por lo que le va a valer.
Claro.
Pues si el 28 puedes ir a IPCC, magnífico, yo a lo mejor me paso también, y si
no prometo nada, escapar. No, me está costando quitarme de dormir, y mi trabajo requiere que tenga los dos ojos abiertos, porque medio cerebro solo no repara un arma. O sea, yo no puedo hacer como los del cine,
Oye, yo me puedo ofrecer a ayudarte a reparar armas. No soy armero, no debería, pero en fin, algo entiendo.
Vale, escucha, hacemos una cosa. Yo te ayudo a ti con los litigios y tú a mí con las armas, ¿vale?
Hecho. Que conste que mi trabajo se puede hacer por teletrabajo. Pásame tu correo. Que te vas a enterar.
Te voy a enviar ahí una... ¿Sabes? Muy bien, no, se podría intentar.
Bueno, así señores, que ha sido un placer esta charla. Os agradezco que me hayáis dejado el meter un poquito de cuchara, y bueno, pues nos vemos mañana. Es por la tarde, mañana sábado,
por la
¿no?
tarde, mañana por la tarde. Ahora voy a consultar la web, que viene toda la información, y ya te mando por WhatsApp, porque como sé que en Tintón y no sé qué no te da tiempo a consultar la web, ya te lo mando yo. No te preocupes.
No, casi prefiero... Ya que tengo acceso directo a todo un vicepresidente de una federación, claro, pues
que me facilites
un poco, por lo menos eso, digo yo.
No te preocupes.
No puedo decir que le diga la verdad y no te dejamos volver a entrar. O sea que... hay que ir contenido. ¿Sabes?
Eso sí, con mascarilla y esas cosas, ¿eh? Sí, eso es fundamental.
Y el gel lo ponéis allí, ¿no?
El gel lo ponemos ahí. Le ponemos los blancos, ponemos el puesto de tiro y ya está. Ya todo lo demás. Oye, ¿y la banderita para el arma?
Interesante.
La banderita.
Ah, sí, también. Algo encontraré yo en algún sitio.
A ser posible, la bandera nacional. Si quieres llevar otra cosa, lleva otra cosa. Pero vamos, no a ser posible.
Yo llevo la única. O sea, no se puede ni se debe llevar otra. Señores, que la semana que viene más, que seáis felices, que mañana nos vemos, y un abrazo fuerte
un
para
abrazo
los
a todos.
A disfrutar.
Adiós, buen domingo. Adiós.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, elevando con un beso que hoy es hoy.
los dos. Porque nuestra patria existe.